Va de cine, sí, es el espacio que estamos aquí elaborando, que elaboramos en la sintonía de Radio Popular de Río y Ratia, de la mano de Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Coldo, muy buenas. Pues aquí otra semana más intentando, bueno, pues navegar en ese mar de estrenos sin fin en el que vivimos actualmente entre cine y salas.
Oye, es impresionante, ¿eh? La cantidad de estrenos que puede haber. Ya tenemos cabeza y ojos para ver tanta película y tanta
serie. Yo lo que tengo casi ya es ansiedad. Es decir, uso una aplicación que me avisa de todos los estrenos cada día y voy guardando los que quiero ver. Pues tengo ahora mismo 489 pendientes de ver. Es que ya veo la cifra y me agobio.
Pues sí, yo también. La verdad es que yo veo, digo, bueno, pues mira, esta me la voy a guardar, la voy a tener, pero nada, es imposible.
No
hay manera.
No llegamos a todo.
No tengo horas para ver todo esto. Venga, vamos a empezar con los estrenos cinematográficos, porque tenemos, lo has catalogado tú como el primer gran fiasco de la temporada.
Así es. Esta semana el estreno estrella, sin ninguna duda. Tenemos 5 películas que nos llegan a la cartelera de las que vamos a hablar, pero hay una que destaca por encima de todas por muchos aspectos. Hablamos de Argyll. No sé si digo bien el nombre, porque es el título original. Hay quien dice Argyll, Argyll, Arguille. Yo la diré Argyll. Y es una película que nos la venden de una forma muy concreta. ¿Y por qué digo nos la venden? Porque luego la película no es lo que el tráiler parece que nos está vendiendo. Es una cinta de espías protagonizada a priori por Henry Cavill, este actor moreno que ha estado interpretando a Superman muchos años, y dirige Matthew Vaughn, que a mí me parece uno de los mejores directores de acción, es responsable de Kick-Ass, por ejemplo, que me parece un peliculón, así como de la primera Kingsman, que también me parece maravillosa. ¿Qué sucede? Que este hombre pues lleva ya desde el éxito de Kingsman, este director, unos años acomodado, cómodo. De hecho, hizo 2 películas más de Kingsman que no tienen nada que ver con la primera película, y esta Argyll prometía ser esa vuelta en plena forma al género de espías con toque de comedia y acción espectacular que también se le da a este director. ¿Pero qué sucede? Pues lo que sucede es que si tú ves el tráiler de esta película, parece que te presentan exactamente eso, una cinta de espías espectacular, que cumple un poco los clichés de Hollywood, chico guapo, chica guapa, escenas de acción. Pero luego, la película es que es otra cosa. No me atrevo a decir qué es, porque no quiero aquí reventarle a nadie la sorpresa. Y luego, además, porque entiendo que en el marketing de esta película se han esforzado por ocultar la realidad. Y además, yo no creo que lo hayan hecho como una forma de engañar al espectador, sino que lo han hecho como una forma de sorprender al espectador. ¿Qué sucede? Que es una sorpresa que viene acompañada de una gran decepción, porque ya diremos que Henry Cavill, que nos lo venden como el absoluto protagonista, la cara más grande del póster, el que más minutos tiene en el tráiler, es el personaje que menos sale en toda la película. Realmente el protagonista es Sam Rockwell, que es uno de los mejores actores de su generación, ganó el Oscar por la estupendísima 3 anuncios en las afueras, y vamos, todos hemos visto 40 películas suyas. Él es el verdadero protagonista de la película, junto a Bryce Dallas Howard, esta actriz pelirroja y también directora, hija de Ron Howard. No Henry Cavill, ni Dua Lipa, la cantante, que también nos la están vendiendo como...
Te voy a decir una cosa. A ver, es que yo miro el plantel de la película. Veo Dua Lipa, John Cena.
Sí.
John Cena, que este viene de los...
Sí, de las luchas.
De las luchas libres estas, así, del teatrillo ese que se montan. Bueno, luego tienes a Samuel L. Jackson, que le gusta comer.
Sí, hace lo que le pongan por delante.
Hace cosas de estas y dices, oye, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de película me estáis vendiendo?
Pues mira, esto ya te lo voy a decir. John Cena sale en esta película lo mismo que salía en Barbie, es decir, un cameo. John Cena hace un cameo, sale solo una vez en esta película. Es que es una cinta de acción que juega un poco con lo meta. La protagonista real es una escritora y, bueno, yo creo que ya podemos imaginarnos un poco por dónde van los tiros.
Bueno, me voy a quedar con lo que dijo un crítico. No es que me suela fiar mucho de ellos, porque hay de todo, claro, lógicamente, ¿no?
Aquí hay que fiarse del gusto personal,
pero
eso es
aquí
así.
Hay uno del Telegraph que dijo en su momento: tiene algunas de las escenas de acción más estúpidas que jamás hayas visto.
Sí. Es que también es fácil catalogar así el cine de Matthew Vaughn, porque es un tío que intenta sorprendernos, ¿no?
Pero oye, hay pasta aquí en esta película para
200
aburrir,
millones de dólares.
Para aburrir,
Es que Apple, además produce Apple, porque últimamente es cada semana, tenemos una gran producción que nos viene de Netflix o de Apple. Apple en este caso se ha gastado 200 millones cuando viene de gastarse casi 300 en la última película de Scorsese y DiCaprio, Los asesinos de la luna,
bueno, eso es otra cosa
que está muy bien, pero que ha sido uno de los grandes fracasos del 2023, con lo que parece que Apple no aprende o que le sobra el dinero a expuertas.
Bueno, Bueno, son fracasos económicos que luego se mejoran, ¿eh? Porque eso me lo enseñaron, ya me enseñaron a mí que dijeron, no os preocupéis por la recaudación cinematográfica. Sí. Luego viene después otra recaudación.
Hombre, a ver, aquí yo entiendo que Apple, que es un servicio de streaming joven, lo que intenta es hacerse una imagen de marca, hacerse un nombre, y nada mejor que contar en su, bueno, pues en su repertorio con películas originales como Napoleón, como Los Asesinos de la Luna, como Stargirl, es decir, con actores de renombre, directores prestigiosos, para reforzar esa plataforma novedosa que tienen y que a mí me gusta bastante. Sí, no buscan la rentabilidad corto, eso es verdad.
Bueno, vamos ahora a La Tierra Prometida, que es otra de los estrenos que tenemos en esta temporada.
Eso es. También mañana se estrena esta pequeña película danesa, que lo cierto es que a mí me parece mucho más interesante que Argyll, que es de la que vamos a aburrirnos con los anuncios, ¿no? Esta La Tierra Prometida no creo que vaya a tener mucha resonancia, pero sí que animo aquí a nuestros oyentes a descubrirla. El gran protagonista de esta película es Mads Mikkelsen, este actor danés maravilloso.
Que yo lo encontré llorando en un 007.
Sí, así es. En Casino Royale, ahí le conocimos todos, y luego ha llegado a hacer clásicos como La Caza, que es una de mis películas favoritas, en la que interpretaba a un profesor, bueno, pues acusado de abusos a menores injustamente, y se veía como su vida se desmoronaba. Es una película maravillosa, la cual recomiendo, La Caza. Pues en esta La Tierra Prometida, Mads Mikkelsen es el único y absoluto protagonista, lo cual ya es un motivo para verla sin saber nada más. Pero es que encima nos cuenta una historia muy interesante, porque nos habla de una, bueno, es una historia épica, histórica, un drama histórico ambientado en el siglo XVIII en Dinamarca, y va de cómo Mads Mikkelsen interpreta a un noble que recibe el encargo del rey de conquistar los páramos daneses o inhóspitos con una climatología complicadísima. Y bueno, esto nos habla de la gesta que realiza el personaje de Mads Mikkelsen por convencer a las tribus locales y etcétera para formar parte del reino de Dinamarca. Película de acción entretenida con también intrigas palaciegas, algo de romance, una épica más grande que la vida para ver una película danesa buena.
Bueno, que lo pasa que le han puesto el título, supongo que el promotor de la película, sí. La Tierra Prometida, pero realmente es El Bastardo.
Es
creo,
de Bastard, ¿no? El título original, bueno, que no tiene nada que ver, pero no. Ya sabemos que aquí en nuestro país nos ponemos muy creativos con los
por
títulos.
Por eso sí, algunos se ponen creativos. Bueno, vamos ahora a La Plaga, Vermin la Plaga. ¿Qué es esto?
Pues Vermin la Plaga es una de las últimas triunfadoras de nuestro Festival de Sitges, que ganó el Premio Especial del Jurado. Es una película francesa, de hecho cuenta con varias nominaciones, creo que dos, a los Premios César, que son los Goya franceses. Y esta es una pequeña película de terror, más que de terror, es de tensión, de suspense. Nos habla de un joven de 30 años que se compra una pequeña araña exótica a modo de mascota, digamos, sorprendente, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que esa araña no viene sola y pronto se escapa y infesta en la comunidad de vecinos en la que vive este protagonista. Y la película se centra en los intentos por sobrevivir de los vecinos a estas arañas que pronto, bueno, pues se revelan más que desagradables, mortales. Y es una película corta, tensa, con un suspense muy bien llevado y de verdad que es una apuesta segura para el fan del terror y también una película que deberá evitar cualquiera que tenga aracnofobia.
Bueno, yo no sé si ya estamos hablando ya, pero La Reina del Convento con Pierce Brosnan...
No, esto es una errata de la escaleta que te he preparado.
Digo, pues me ha sorprendido mucho, porque no le veo yo a Pierce Brosnan como Reina del Convento.
No es Pierce Brosnan La Reina del Convento, sino que es Mario Vaquerizo, que bueno, tampoco notaríamos la diferencia.
La Reina,
¿verdad?,
del Convento, sí, vale.
No, de hecho esta es una película muy curiosa, La Reina del Convento. Su protagonista absoluto es Mario Vaquerizo, que interpreta, y esto sí que no es una errata, a una monja llamada Juanita. Mario Vaquerizo, a una monja... Juanita.
Con Paz Padilla, el monaguillo y no sé cuántas cosas.
Pues eso,
más, ¿no?
con un reparto de gente que no ha interpretado en su vida, básicamente. Bueno, también tenemos a Gemma Cuervo, Isabel Ordaz, tenemos a Antonia San Juan, pero me refiero, esto es una comedia para los fans de...
Hay que ser muy cafetero, ¿eh?
De esta élite televisiva que hoy en día pues parece que está en todos los canales,
pues
¿no?
Hay que ser muy cafetero, sí, sí.
A mí no me van a ver en esta sala de cine, ni aunque estuviera Pierce Brosnan.
No, es que me ha sorprendido.
Sí, ha sido un error de escaleta.
Vale. Bueno, Nefarious, ¿qué es esto? A ver, ¿qué tipo de película es Nefarious?
Ojo, pues esta es una película que empieza muy bien y que va perdiendo gas, pero que también hará las delicias de esos fans de la serie B que busquen rarezas. Porque además esta película no solo es una película de terror, de bajo presupuesto, sino que también es de esas películas que yo las llamo ratonera, ambientadas en un cuarto cerrado casi todo el metraje.
O sea, baratas.
Baratas, pero a mí esas películas me gustan porque son las que exigen tener más inventiva.
Hombre, a ver. Yo, por ejemplo, que ya sé que era una obra de teatro, pero luego se pasó al cine, pero 12 hombres sin piedad no salen de la habitación.
12 hombres sin piedad es una de mis películas favoritas, es maravillosa, y yo creo que esta película, cierto, no le llega ni a la altura de Los Talones.
Te voy a hacer una cosa, y me apasionó, me encantó mucho más la versión española.
Yo no la he visto.
Pues con José Bódalo, uh-huh, compañía, bueno, impresionante.
No la he visto, no la
pues,
he visto.
Pues yo te recomiendo que la veas porque está bastante mejor. Uh-huh. Es igual, es un calco, ¿eh?
Sí, sí.
Pero es que el perfil de los intérpretes de aquella época,
yeah,
pues era impresionante.
Sí, igual hasta incluso servía, ¿no? Como retrato casi sociológico,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
sí, seguro, me lo estoy imaginando.
Yo te digo que aquello merecía la pena.
Oye, pues ya me has puesto deberes.
Yo no, te he puesto deberes, sí.
Pues la excusa en este Nefarious no es...
Y eso que Fonda y compañía estaban muy bien.
Sí, sí, todos estupendos, sí. Pero muy americanos.
Pero muy
sí,
americano, todo
sí,
muy
ya
americano.
Te he entendido.
En cambio, si buscas en aquella época, pues estaba, entre otros, José Bódalo, por ejemplo, uh-huh, que hacía un papel extraordinario. Bueno, pues... Curro Jiménez.
Sí, sí.
También.
Sí, 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 sí.
También estaba en esa.
Como era Sancho Gracia.
Sancho Gracia.
Sancho Gracia.
Que lo hace fantásticamente bien.
Sancho Gracia siempre lo hizo muy bien.
Bueno,
todo.
Pues tú vete recogiendo y ponte de
pues ya la voy a buscar, porque igual está en la aplicación de streaming de Radio Televisión Española o incluso en Filmin. Ya voy
pues
a buscar.
Seguro que sí, seguro
ya
que sí.
Ya voy a buscar. Pues esta Nefarious no toma la deliberación para un fallo judicial como excusa, sino que en este caso ya se ha producido la condena. El protagonista es un condenado a muerte que, justo cuando se va a proceder a su ejecución, afirma estar poseído por un demonio. Evidentemente las autoridades no se lo creen, pero ante esa manifestación pues lo que hacen es hacerle una evaluación psiquiátrica. Ya no para ver, evidentemente, si está poseído o no, sino para ver si es condenable o no, si es capaz de comprender el alcance de la sentencia, porque si no habría que anularla y evitar esa ejecución. ¿Qué sucede? Pues que a mitad de metraje la película ya deja claras sus intenciones, ¿no? Pues bastante más peregrinas de lo que nos gustarían, y pierde un poco de fuelle. Pero mientras se mantiene ese suspense durante la primera mitad, es una película muy disfrutable.
Bueno, vamos ahora a las plataformas, porque en Filmin, por ejemplo, tienen Mondays.
Eso es, Mondays. Se estrena también mañana en Filmin Mondays, una película japonesa sobre bucles temporales en una oficina. Y es una película que yo aún no la he visto, pero tiene muy buena pinta porque recuerda mucho a esta pequeña joyita que podemos ver también, asiática también además, que podemos ver en Filmin, que se llama Más allá de los dos minutos infinitos, que creo que también está en Prime Video, y que quien no la haya visto y sea fan de los viajes en el tiempo, pues ya tiene plan para este fin de semana. Esta Más allá de los dos minutos infinitos es una película de bajísimo presupuesto protagonizada por una familia que de repente descubre cómo en su casa, en la televisión de su casa, hay un bucle temporal. Un bucle temporal de dos minutos. Y toda la película gira en torno a esa idea con unos resultados impresionantes. Pues esta Mondays, que se estrena mañana en Filmin, tiene pinta de trasladar esa misma premisa sencilla, en vez de a una vivienda con una familia, a una oficina con unos compañeros de oficina que descubren eso, que están atrapados en un bucle temporal. Y yo creo que esta película va a representar muy bien, o eso apunta a lo que hablábamos antes, esa creatividad con pocos recursos, que para mí eso es la magia del cine de verdad.
Bueno, pues, oye, espera, ¿en Amazon qué van a hacer? Esto no es la que yo conozco de
es la que tú conoces renovada, así
¿ah,
es?
Sí,
así
es nueva, señor y señora Smith.
Señor y señora Smith, Amazon estrena también mañana una nueva versión de la conocidísima película de Brad Pitt y Angelina Jolie, que a mi modo de ver la recordamos más porque unió a esta pareja de intérpretes que estuvieron casados durante muchos años que por la calidad cinematográfica de la película. A mí me pareció un pestiño, no te voy a engañar. La vi en el cine, además.
¿Y esto lo va a mejorar?
Bueno, pues tiene bastante buena pinta, porque esto no es película, esto es serie, y en vez de Brad Pitt tenemos a Donald Glover, que es un excelente actor, también guionista y creador, protagonista de la serie Atlanta, muy recomendable, y también tenemos a Maya Erskine en el papel de Angelina Jolie. Pero tenemos la garantía, además, de que esta señora y señora Smith la ha creado Phoebe Waller-Bridge, que es la creadora y protagonista de la estupenda y maravillosa serie Fleabag, y que pudimos ver hace poco en la última película de Indiana Jones como la ahijada de Indy, donde ahí estaba, como tú y yo sabemos, cobrando el cheque. Pero esta señora y señora Smith, de verdad, se estrena mañana en Amazon y tiene buena pinta, o por lo menos mucho mejor pinta que la película de Brad Pitt y Angelina Jolie.
Bueno, y ahora vamos ya al último de los estrenos que tenemos, sí. Es en HBO.
Eso es, aquí estoy haciendo un poquito de trampa, porque no llega esta semana, sino que se estrena el lunes. Hablamos de la última temporada de Curb Your Enthusiasm, que aquí en España la conocemos mejor como Larry David. Esta, Koldo, no te voy a engañar, es mi serie de comedia favorita. Esta serie se estrenó, fíjate, en el año 2000. y termina ahora, 24 años después, con el estreno de esta su última temporada, la duodécima. Es decir, no ha habido una continuidad, no hemos tenido una temporada cada año, porque Larry David, su creador, guionista y absoluto protagonista, que se interpreta además a sí mismo, hace lo que le da la gana. Y esta es una serie que surgió tras el final de Seinfeld, la famosa comedia de los años 90 que, bueno, lo reventó todo en Estados Unidos y a día de hoy sus protagonistas siguen siendo multimillonarios solo con los derechos. Pues el creador de aquella Seinfeld era este Larry David. Y lo que hizo fue, tras el final de Seinfeld, hacer una serie sobre su vida post-Seinfeld. Y de verdad, es una comedia maravillosa. La mayoría de las escenas son improvisadas y el lunes termina.
Pues Pablo de los Ríos Enríquez, que va de cine, como siempre, que vaya de cine.
Un abrazo.
Venga, por...